Cuando hicisteis esta campaña, la gente os escribe diciendo, hostias, pues ahora entiendo el precio, qué poco os lleváis.
Hice un vídeo tirándome un café encima, lo subí a las redes y en mis redes la gente flipó. Ahora, por un lado, ya nos hemos concienciado de que medioambientalmente eso no tiene sentido y que estamos destrozando el planeta con lo que hacemos. Igual ahí Gore-Tex te puede decir, oye, yo aquí no quiero que pongas mi nombre. Bueno, yo creo que ahí hay como dos versiones, ¿no?, de todo esto.
Vuestro sello reconocible es el que repele el agua, que no se arruga, y el olor. ¿Serían estas tres tecnologías las principales o hay más? Se ha ido ampliando.
Es decir, tú coges una camisa que la haces en Bangladesh, te la traes a España, le coses el último bordado y entonces ya ahí puedes poner hecho en España.
Bueno, Fede, muchas gracias por invitarnos a Sepia, en el sentido literal de la palabra.
Eso es.
Estamos hoy en vuestra tienda de Hortaleza, en el 102, aquí en Madrid, y hoy vamos a contar, oye, ¿cómo has pasado de lo que un día fue una idea, un PowerPoint, no sé qué forma tenía, a una tienda en una calle muy, muy relevante en Madrid? Y todas las aventuras, alegrías y penas que ha habido por el camino. Así que muchas gracias por animarte a contar tu historia y bienvenido al podcast.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y nosotros nos conocimos hace, no sé, creo que 5 o 6 años.
Sí, por ahí.
Y en esa época tú estabas en Lanzadera.
Sí.
Me parece.
Sí, sí.
Y bueno, la empresa ya era una realidad, ya tenía clientes. Sin embargo, me imagino que desde hace 5 años hasta ahora, las cosas habrán cambiado mucho, ¿no?
Bueno, han ido creciendo, sí, evolucionando. Joder, pues cuando nos conocimos yo creo que éramos 4 o 5 personas en el equipo, ahora mismo ya somos más de 30 y pues empezamos con solamente producto para hombre. De hecho, yo creo que cuando nos conocimos teníamos solamente camisas y polos, y ahora ya, joder, pues tenemos una colección completa y cada vez va creciendo más y vamos teniendo pues cada vez también más canales de distribución. Así que la esencia es la misma, pero el volumen es distinto.
¿Y qué es Sepia? Para quien no conozca la marca.
Pues Sepia es una marca de ropa para usar todos los días, pero lo que hacemos nosotros es intentar que esta ropa pues funcione mucho mejor en nuestro día a día. Son prendas que necesitan muchos menos cuidados, es decir, son prendas que no se van a manchar, que no se van a arrugar, que no vas a tener que estar lavando constantemente porque no van a coger olores, con lo cual, bueno, pues intentamos reducir todas las horas, ¿no?, que le dedicamos a cuidar de nuestra ropa. Y luego son prendas que son muy confortables, que son muy elásticas, transpirables, que no dejan marca de sudor, que al final, bueno, pues te hacen un día más cómodo. Y intentamos siempre que todo lo hagamos de la forma más sostenible posible, tanto a nivel de producción y de materiales, como de uso y de fin de vida de los productos. Todo se puede reciclar, viene de materiales reciclados, y lo hacemos además también de forma local, pues intentando aprovechar pues toda la industria que tenemos a nuestro alrededor para hacer un producto que le haga feliz al usuario en su día y que también, pues de algún modo, pues pueda cuidar del planeta y de la sociedad que nos rodea.
Decías varias cosas aquí. Decías, no sé, arrugan, no coge olor. Seguro que mucha gente se ha cruzado algún reel, algún short, y aunque no lo identifique con Sepia, ha visto el producto, porque ha sido bastante viral. Desde hace tiempo trabajáis bien las redes,
sí.
Y todos hemos visto eso del típico vino, el líquido ketchup que se mancha, tiras un poco de agua y desaparece. Hostia, ¿esto cómo se te ocurre? ¿Y cuál es la magia? O sea, ¿cómo habéis llegado a este producto que es bastante singular?
Pues yo antes de empezar Sepia trabajaba en un laboratorio de tecnología textil. Ahí estuve unos cuantos años desarrollando tecnología para otros clientes, para otras marcas. En el sector de la tecnología textil, la verdad es que ha habido muchísima investigación para campos muy técnicos, pues para la industria de la automoción, tejidos para los militares, para los astronautas, para biomedicina. Y había un montón de materiales, de funciones o de acabados, por ejemplo, que se habían ya desarrollado, como digo, para estas industrias muy, muy técnicas. Y mi trabajo, de algún modo, durante esa época consistía en intentar trasladar toda esa tecnología a las empresas de moda, ¿no?, a la industria de la moda. Durante esa época pude hacer muchos proyectos. Hubo uno en particular que hicimos con una diseñadora valenciana que se llama Pepa Salazar, que ella ganó un premio en Cibeles que se llamaba el Samsung Ego Innovation. Y le desarrollamos toda una serie de tejidos que hacían que las modelos iban pasando por unas cascadas de agua y de pintura. Había unos tejidos que cambiaban de color con el agua, otros tejidos que repelían la pintura. Y toda la tecnología al final que empezamos a utilizar ahí, pues una de ellas era el acabado, este antimanchas, ¿no? Que tirabas algo y resbalaba en el tejido. Este acabado, de hecho, venía de la industria de la automoción, de las tapicerías de los coches, que al final es como el tejido más complicado de lavar, porque no puedes desmontar el asiento para poder lavarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa tecnología nos lo llevamos a hacer este desfile, que la verdad es que fue súper chulo. Y empecé a jugar un poco con estos acabados, a hacerme pruebas. De hecho, pues hace ya casi 10 años me hice una camiseta blanca con, de algodón normal, que le puse este acabado y me hice un vídeo tirándome un cazo encima, lo subí a las redes y en mis redes la gente flipó. Y pues recibí muchísimos comentarios de amigos, de familiares, de joder, con esto deberías pues montar una empresa, todos lo compraríamos. Y al final yo siempre les decía, joder, esto sé cómo hacerlo, pero lo que no tengo ni idea es cómo montar una empresa, cómo realmente llevar esta idea o este producto. Yo vengo de la parte de productos, ingeniero, diseñador, no tenía ni idea realmente de cómo montar una empresa. Y bueno, ahí se quedó un poco la idea en el tintero mientras seguí pues haciendo y desarrollando otros proyectos, hasta que un día pues me encontré con Lanzadera, que justo pues ellos lo que proponían era, oye, vamos a ayudar a gente que tiene una idea para hacer un negocio y que no saben cómo hacerlo, les falta la financiación. Entonces, bueno, pues sí, ahí llegué con mi PowerPoint, con mis pequeños trozos de tejido de investigaciones que había hecho y con todas las ganas de que esto fuera una realidad.
Porque decías, estos acabados, ¿cómo funciona ese mundo a nivel de propiedad intelectual? ¿Cualquiera puede utilizar los acabados para hacer prendas, comercializarlo? ¿Ahí tenéis barreras? ¿Hay algo que es propiedad intelectual de Sepia y no me puedes copiar? ¿Cómo funciona este tema?
Claro, pues para conseguir todas las propiedades que nosotros tenemos en nuestras prendas, nosotros empezamos por el origen, por la materia prima, ¿vale? Al final una prenda se compone de un tejido, ese tejido a la vez se compone de unos hilos que hacen pues toda la estructura, ¿no? Y luego de una serie de acabados que les vas poniendo. El tinte es un acabado, por ejemplo, nosotros le ponemos este acabado también antimanchas, y son fases del proceso. Nosotros, como digo, empezamos diseñando y desarrollando el hilo para que tenga ya pues una serie de propiedades, los hilos que utilizamos.
O sea, el hilo no es un hilo normal, entre comillas.
No es un hilo normal, exacto. El hilo que utilizamos nosotros pues es un hilo con una sección muy especial, es decir, que si lo partiésemos por la mitad, en lugar de ver un círculo, ¿no?, como si fuera un espagueti, veríamos casi como una forma de nube, como si fuera un regaliz con unas estrías, para que la humedad transcurra muy rápidamente por la prenda y que se seque muy rápido y que al final pues ayuda a transpirar mejor. Dentro de ese hilo además van unas partículas muy pequeñas de un metal que al final lo que hace es conseguir que las bacterias no puedan desarrollarse en el tejido, con lo cual evita todo lo que son olores. Luego ese hilo lo tejemos, es decir, generamos una estructura muy especial también pues para conseguir que no se arrugue, que sea transpirable, etcétera. Y luego encima le vamos añadiendo una formulación nuestra propia de dos, tres productos que consiguen hacer esta parte de barrera de manchas. Aquí al final existen productos comerciales que están en el mercado y nosotros lo que hemos hecho es de algún modo formularlo todo de una forma específica para que al final funcione como nosotros queremos. Y ese proceso sí que lo tenemos nosotros patentado, esa unión de todas las cosas. Estamos todavía pendientes de la aprobación de la patente, que son procesos muy largos, llevamos ya esperando pues casi 2 años, pero en este sentido eso existe en el mercado, como vas un poco por partes, ¿no?, por fases, pues hay unos hilos que sí que tienen su protección o su marca, por así decirlo. Hay otros acabados que también, y nosotros lo que hacemos es como juntarlo todo para tener el resultado final.
O sea, en un futuro, Sepia, para ti está muy presente la misión, que de esto hablaremos, ¿no? Ya lo has comentado con el tema de la sostenibilidad, pero en un futuro en el que la gente quiera utilizar la patente de Sepia y os pague por utilizar vuestra patente, ¿esto sería algo muy alineado con vuestra misión? Es decir, oye, pues si conseguimos crear conciencia, y aunque esto implique más competidores, oye, bien, porque el planeta se está ahorrando residuos.
Claro.
¿Cómo sería?
De hecho, nosotros ya a día de hoy llevamos ya 3 años trabajando, colaborando con otra marca, que son los de la marca El Ganso. ¿Sí? Que empezamos con ellos haciendo una colección piloto muy pequeñita. A día de hoy estamos, yo creo, ya en prácticamente todas sus tiendas. Y hay una colección específica que es El Ganso por Sepia. Y entonces, en este sentido, nosotros lo que hacemos es precisamente eso. Trasladar toda la tecnología que ya hemos hecho nosotros, toda la parte de los tejidos y el know-how que hemos ido adquiriendo. Y ellos, de algún modo, con nuestra tecnología, interpretan su propia versión de su camisa, de su chaqueta, de su pantalón. Al final, nosotros desde el principio decidimos mantener una línea de diseño muy, muy atemporal, más simple, ¿no? A nivel de estética, y entendemos que, oye, pues no a todos los clientes les interesa tener una camiseta blanca sin nada. Hay clientes, pues, que quieren tener una prenda, pues eso, con una personalidad mucho más diferenciadora. Y entonces con estas marcas, con El Ganso, por ejemplo, pues eso, ellos lo adaptan a su estilo del ganso, y en un futuro, pues ojalá, pues muchas más marcas puedan también desarrollar sus propias colecciones con su propia personalidad de marca, con toda nuestra tecnología.
¿Y estas cápsulas cómo funcionan? El Ganso te envía los, no sé si es prototipo en vuestro sector, no sé cómo se llama, sí, las muestras, bien, sí. ¿No? Y sois vosotros los que las producís, porque al final la tecnología está en Sepia, ¿no?
Exacto, ellos nos mandan pues el diseño que tienen para esa temporada, los colores que quieren, la tipología de prendas que van a hacer, y nosotros con esa propuesta, pues, les desarrollamos los tejidos para que ellos también, pues, puedan construir sus prendas.
Y ahora vuestro sello más reconocible es el que repele el agua, que no se arruga, y el olor. ¿Serían estas tres tecnologías las principales o hay más? ¿Se ha ido ampliando?
Al final, el foco, de algún modo, es, como decíamos, reducir el cuidado, que sea lo más fácil posible, generar mucho confort y generar el mínimo impacto medioambiental. Esos son los tres focos. Obviamente, el tema del antimanchas, pues, ha sido como lo más visible, lo más viral, como tú decías, pero en realidad, más que hacer que la prenda no se mancha, que no se manche, como digo, es intentar que la ropa que llevemos en todo nuestro día funcione mucho mejor. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de ahora lanzamos en verano los siguientes bañadores. Un bañador, al final, para que sea confortable, pues lo que tiene que hacer es, por ejemplo, secarse muy rápido, ¿no? O que no filtre la luz solar. Entonces, cada producto, como digo, en base a esos tres pilares fundamentales que tenemos nosotros, pues va a tener una serie de tecnología diferente. Los abrigos que hemos lanzado este año, por ejemplo, una de las novedades que tiene es que es un abrigo ultra ligero, pesa menos de 400 gramos todo el abrigo, que al final, para una prenda que es grande y que suele ser muy pesada, pues ahí veíamos que para que fuera muy confortable en ese sentido, pues la ligereza era una de las propiedades fundamentales. Entonces, ya no es que las prendas que no se manchen, no se arruguen, sino que cada prenda en concreto vamos metiéndole tecnología para hacer que funcione lo mejor posible en el día.
De lo que se viene, tú que estás más en el mundo, habrás visto el futuro y nuevos materiales, nuevas tecnologías. Si descartáramos la parte económica, porque me imagino que habrá cosas que se pueden hacer pero que no son viables, o sea, con lo que cuesta no se puede hacer a escala a día de hoy, pues porque no saldría, ¿no?, a la empresa comercial. Pero imaginemos que hay dinero infinito. ¿Qué cosas te han impresionado que estáis viendo a nivel textil, de tecnología y demás?
Pues la verdad es que hay muchísima investigación en el campo textil. Mucha todavía está en una etapa muy, muy de investigación básica en las universidades, en los centros de investigación. A mí desde hace años siempre me ronda la idea de que en un futuro mi ideal sería abrir el armario y tener una única prenda. Que te la pongas y que pueda cambiar de color, que pueda ser de manga larga, de manga corta, que cuando haga frío te dé calor, que cuando haga calor te dé frío, que si te vas a un callejón oscuro, ¡bum!, se vuelva rígida, le salgan pinchos, un poco como una prenda de estas de superhéroes, ¿no? Y todas estas cosas, de algún modo, a nivel individual, ya se están desarrollando. Existen ya proyectos de tintas electrónicas que van por dentro de los hilos y que hacen como una especie de pantalla interactiva. Existen materiales que se llaman materiales de memoria de forma, que también, pues, pueden cambiar y ser, pues eso, tener una camiseta de manga larga, de manga corta, que salga un cuello, que se vuelva a meter para adentro. Y en un futuro, pues a mí lo que más me molaría sería eso, ¿no? Tener casi como un iPhone que puedas llevar y que pueda estar, por un lado, tanto protegiéndote un poco de tu entorno, como incluso cuidándote por dentro. Hay muchos proyectos también a nivel de prendas, por ejemplo, para uso médico, para militares incluso, que puedan te van monitorizando todas tus constantes vitales. Si tienes una herida, de repente, pum, te pueden lanzar el medicamento necesario en ese momento, que puedan incluso ir electroestimulándote, que puedan de algún modo pues ir cuidándote, ¿no? Entonces, como digo, lo guay es que hay muchísima investigación, que hay un campo enorme todavía de mejora, y que si lo pensamos, que la ropa que llevamos hoy en día funciona casi peor que la que llevaban nuestros abuelos hace 50, 60, 70 años. Con lo cual hemos ido como retrocediendo a hacer productos de usar y tirar de muy mala calidad, pero sin embargo en la industria textil sí que hay mucha investigación, y poco a poco entendemos que los clientes empiezan a apreciar todo esto, ¿no? Hace unos años pues era lo más guay del mundo comprarte una camiseta cada día y tirarla. Ahora, por un lado, ya nos hemos concienciado de que medioambientalmente eso no tiene sentido y que estamos destrozando el planeta con lo que hacemos. Y por otro lado, desde que se empezó a meter en mercado todo lo que es la ropa técnica para hacer deporte, sobre todo, hace 10 años ibas a un gimnasio y todo el mundo iba con una camiseta de algodón. Ahora vas al gimnasio y nadie lleva una camiseta de algodón, todo el mundo lleva su Coolmax, su Dry Fit. Al final, yo creo que hemos ido entendiendo todas las ventajas, ¿no?, que nos aportan todos estos nuevos materiales, y cada vez empezamos a integrarlos más en nuestro día a día.
Y esto que ahora decías, Coolmax, Dryfit, que a mí me suena haberlo visto en alguna etiqueta, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente que dice, un timo, ¿no? O que mucha gente dice, pues, se nota, o sea, ¿se nota o no se nota? ¿Cuánto es su gestión?
Claro que se nota, y al final eso todo está muy comprobado, muy medido. Al final, Coolmax, por ejemplo, son fibras, o el Dry Fit son fibras que, como decíamos, oye, si nuestro hilo lo cortásemos por la mitad y lo miráramos, en lugar de ser redondo como si fuera un espagueti, en el caso del Dry Fit hace como una especie de estrella, ¿no? Entonces, de ahí también la humedad transcurre muy rápidamente, son productos que los secas, se secan muy rápido, y de hecho, joder, pues si sacas una camiseta de algodón de la lavadora y una de Dry Fit, vas a ver como una en 15 minutos va a estar seca, y la otra igual tarda medio día en secarse. O en todo lo que es gestión de humedad, gestión antibacteriana, al final todos estos proyectos, todos estos productos que salen con ciencia detrás, con datos avalados por paneles de usuarios, por estudios.
¿Y un Dryfit, esto que lo hace una empresa?
Dryfit sí, es una marca registrada.
Pero no pertenece a un Nike, a un Adidas, es una marca. Y las grandes lo comercializan pagando un canon.
Eso es, como un Gore-Tex, ¿no? Pues también, oye, pues hay una empresa que tiene esa marca registrada, que hace ese tipo de laminados, de membranas, y al final, pues, podemos comprar eso y poder hacer productos con eso.
¿Tú eres friki de este tema?
Bastante,
sí, ¿no?
Friki, hostia,
claro. Es la hostia, ahora me está diciendo Gore-Tex, claro, no había caído. Es que yo, para mí, claro, ya son casi como productos, es como comprar. Quien dice el Bimbo, ¿no? De decir pan de molde. Pues para mí el Gore-Tex, claro, no caía en que es una marca registrada de ese tipo,
claro,
de...
Y puedes comprar Gore-Tex en cualquier tienda de deporte, pues tienen sus chaquetas con Gore-Tex. Y eso es pues un tejido registrado de una empresa que lo vende y que las personas lo pueden comprar. Tiene que, normalmente estos productos que van con la etiqueta de la marca del tejido o de la fibra, por ejemplo, sí que tienen que contar con la aprobación de algún modo de la empresa matriz. Oye, yo voy a hacer una chaqueta, por ejemplo, Gore-Tex, ¿no?, que tiene una membrana que va a hacer que el tejido sea impermeable. Si tú coges ese tejido, lo destrozas, haces una prenda que no tenga nada que ver, que se va a acabar mojando, que de algún modo maltratas el tejido o la función para la que está destinado, igual ahí Gore-Tex te puede decir, oye, yo aquí no quiero que pongas mi nombre.
Vale.
Entonces sí que de algún modo tienes que pasar una especie de pequeña auditoría cuando enseñas las marcas.
No, no en concreto, por no personalizarlo, en ninguna marca, da igual si es Gore-Tex y tal. Estas tecnologías que han aparecido, que ya llevamos años con ellas, seguramente a nivel producto han funcionado muy bien. ¿A nivel sostenibilidad también aprueban? ¿O esto es una asignatura pendiente de la tecnología que está por venir?
Pues al final hay un poco de todo, y cada vez se están metiendo más, por ejemplo, pues hilos como Coolmax, como Dryfit, ya tienen sus versiones de material reciclado. Al final, si vamos a hablar de sostenibilidad, a mí sí que me gusta al final intentar ubicar la sostenibilidad dentro de un contexto muy grande. Si nos basamos solamente en el impacto que va a tener la fibra en su producción, por ejemplo, pues ahí podemos debatir sobre cuánto ha contaminado ese hilo, si ha contaminado más o menos en su producción. A nosotros nos gusta pensar, como digo, en la sostenibilidad en todo el espectro del producto. Y si tú al final haces un producto que te va a durar 5 minutos porque lo vas a usar, lo vas a tirar, por muy sostenible que sea la fibra, ese producto no va a ser sostenible. Sin embargo, si tú haces un producto con un material X que pueda ser, pues igual un poco más contaminante que otro, pero haces un producto que pueda durar 10, 15 años, que se pueda reparar, que te lo puedas poner todos los días, al final el impacto que va a tener en todo su ciclo de vida va a ser mucho menor. Entonces, muchos de estos productos, muchas de estas fibras o de tejidos, al final, joder, pues igual en su origen sí que ha tenido un impacto, que están viendo todos, estamos todos intentando hacer todos los productos más sostenibles. Además, nos viene una cantidad de normativa europea muy enfocada en esto, pero si consigues un producto de mucha calidad que vaya a durar muchísimo tiempo, joder, pues al final es mucho más sostenible comprar un abrigo que te dure 15 años que cada año te tengas que comprar un nuevo, claro, abrigo, por muy reciclada que sea la fibra que te vas a comprar.
Entonces, cuando yo veo las grandes empresas de... Yo compro poca ropa porque pues es algo que, o sea, como los coches, ¿no? Que hay gente que le encantan, pues, y otros, sí, les da igual. Pues a mí en general la ropa no me importa mucho, pero sí que me encuentro mucha publicidad de la gran industria textil de masas, uh-huh, que ahora hablan de, oye, esto está hecho con materiales reciclados, esto es más sostenible, pero claro, muchas veces caerá en la categoría de lo que tú decías, esta prenda es un material reciclado, pero
la hecho dura una temporada. Exacto, o para que te la pongas un día y te olvides de ella y la vayas a tirar, sí, a la basura.
Entonces, claro.
Entonces, claro, eso es lo que se está llamando el greenwashing, ¿no? Y ya la Unión Europea, de hecho, está regulando qué tipo de afirmaciones pueden hacer las marcas. De hecho, ya ha habido grandes marcas que tenían líneas sostenibles y que las han retirado directamente porque las afirmaciones que estaban haciendo no eran del todo ciertas. Y aquí sí que la Unión Europea se ha puesto muy dura para que realmente, oye, el consumidor tenga información veraz de lo que está comprando y del tipo de producto que va a adquirir. Y en este sentido, eso, si tú haces una prenda destinada a que te dure una temporada media o tres días, por muy sostenible que haya sido el material de origen o el proceso de tintura, al final estás generando un impacto que va a durar muy poco tiempo. Y al final nosotros también nos gusta entender como el coste por uso del producto, ¿no? Tanto, sí, a nivel económico como a nivel medioambiental. Eso, si tú tienes un abrigo que te va a durar 20 años, igual has impactado un 30% más en producción que el del material súper sostenible, pero joder, si todo eso lo divides entre todo el tiempo que va a durar el producto, o incluso diseñar ya productos para poder repararlos en un futuro, para poder reciclarlos en un futuro, al final la sostenibilidad, como digo, es un todo, y muchas veces, o ahora que estamos aprendiendo un poco todos lo que es la sostenibilidad, como que el foco se ha puesto en la parte inicial, ¿no? En la materia prima, que sea de material reciclado. Bueno, pero espera, porque esto a nivel de impacto en todo el ciclo de vida de la prenda igual es el 5%, ya, y nos estamos olvidando del otro 95%. El transporte, si lo vas a producir en Bangladesh, te lo tienes que traer, la durabilidad, la reparabilidad, la circularidad. Hay un montón de elementos que al final son los que hacen que un producto realmente sea más sostenible que otro.
Esto ahora de la localización de las fábricas sí que es un tema que ahora te preguntaré, pero mira, ahora cuando hablabas, claro, tiene mucho sentido que vuestro estilo, vuestra línea de marca sea lo más atemporal posible, uh-huh, porque claro, un enemigo de lo que estabas comentando de reutilizar y que la ropa te dure es que la gente se aburre de la ropa que tiene, o como que se ha instaurado mucho el si siempre le veo la misma ropa es que no tiene estilo, o sabes, no sé si esto conecta con lo que
sí,
has percibido, ¿no? Es decir, ahora está de moda que cada semana estreno o cada mes estreno.
Bueno, yo creo que ahí hay como dos versiones, ¿no? De todo esto. Efectivamente, la moda por definición significa eso, que va a durar muy poquito en el tiempo. De hecho, la moda que nosotros, la palabra que la utilizamos para referirnos a la ropa, en realidad se utiliza para decir cuando algo está de moda. Oye, pues igual está de moda no sé qué coche, y eso está de moda, lo que significa que eso va a durar muy, muy poquito tiempo. Y es una industria que en las últimas décadas se ha encargado de decirnos eso. Se ha encargado de decirnos, oye, si tú repites ropa, es que eres un pringao. Cómprate una camiseta nueva todos los días porque eso es lo guay. Y durante muchas décadas, durante las últimas 2-3 décadas, es una industria que se ha encargado precisamente de meternos esa idea en la cabeza. Cuando al final de lo que estamos hablando es de ropa, de las prendas que utilizamos todos los días para vestirnos, para no estar desnudos, para protegernos del frío y también un poco para comunicar, ¿no? Y como digo, aquí yo creo que se empiezan a instaurar un poco dos tendencias muy antagónicas. Una es este ultra fast fashion que ya tenemos encima, pues con tiendas como Shein, como tal, como que al final pues van súper rápido y que hacen que puedas tener una camiseta nueva todos los días. Y por otro lado, una conciencia cada vez mayor de, oye, igual yo no necesito tener una camiseta nueva todos los días para comunicar quién soy o qué es lo que hago, porque para eso, yo qué sé, pues ya tengo mis redes donde puedo ir demostrando qué tipo de persona soy. E incluso, pues hay grandes referentes, como por ejemplo Steve Jobs, que iba siempre con la misma ropa. Los grandes diseñadores de moda van siempre con la misma ropa. Y hay un poco esa, como esa divergencia, ¿no? entre personas que tienen todavía ese enganche de necesito cambiar todos los días y personas que entienden que al final, pues, que entienden el impacto, que entienden que al final, oye, pues es muchísimo más cómodo casi no tener que pensar en qué te vas a poner todos los días porque vas siempre más o menos igual. Y en este sentido yo creo que esa versión de productos más atemporales está cogiendo mucha más fuerza.
Ahora que decías Shein, ¿dirías que Shein es de las empresas que mediáticamente más le han penalizado el concepto de fast fashion, bueno, ultra fast fashion, materiales de mala calidad, precios de imposibles de competir? O sea, esa idea quizá es uno de los ejemplos más exagerados, ¿no?, de consumismo, pero ha salido mucho en redes, mucho en medios. Shein no ha tenido un aterrizaje un poco forzoso en España.
Sí, bueno, yo creo que realmente ha sido cuando hemos realmente conocido el impacto que tienen las prendas y cuando eso ya se ha hecho masivo, cuando los consumidores hemos empezado a poner más el ojo en la industria de la moda. Hasta hace 10 años prácticamente no se hablaba de sostenibilidad dentro de la industria. Hubo un caso muy concreto que fue el caso del Plaza Rana, que fue un edificio que se derrumbó en Bangladesh, donde estaban produciendo en condiciones completamente demenciales y murieron pues más de 1,000 personas en el derrumbe de ese edificio. Esto pasó ya hace casi 10 años y a partir de ahí se empezó a poner un foco muy importante en, oye, ¿qué ha pasado para que de repente tengamos en el mercado una camiseta que cuesta 3 euros? ¿De dónde se ha sacado ese dinero? Porque al final una camiseta se tarda lo mismo en coser en España que en Bangladesh. No es que ahí vayan mucho más rápidos ni que tengan unas máquinas mucho más especiales. No, se tarda lo mismo. O en procesar los tejidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un coste de una producción hecha en España y un coste de una producción hecha en Bangladesh? Pues lo primero es condiciones laborales. Oye, si aquí en España tenemos unos salarios mínimos que creo que ya están en 1.100 euros al mes, ¿no? En Bangladesh están ahora peleando y luchando por llegar a los 80 dólares mensuales, con 12, 14 horas de trabajo, 7 días a la semana, sin ningún tipo de derecho a huelga, a ponerte enfermo, absolutamente nada. Además, son países en los que no existe normativa medioambiental. Con lo cual, oye, aquí en España, en Europa, que tenemos mucha normativa, las fábricas tienen una serie de depuradoras, de filtros, de un montón de mecanismos para evitar que esa contaminación llegue al medio ambiente, a los ríos. Oye, en Bangladesh, si eso no existe, pues es mucho más barato no tener nada y que vaya todo al río. Entonces, de algún modo, oye, si vas quitando cosas, pues al final consigues que puedas tener en el mercado una camiseta de 3 euros que encima además está dejando un margen de beneficios tan brutal para conseguir que los dueños de estas grandes marcas pues sean de las personas más ricas del mundo, ¿no? Entonces dices, joder, pues aquí hay un montón de dinero que no estamos pagando. Y yo muchas veces cuando nos dicen, joder, es que vuestras prendas son muy caras, yo digo, joder, es que nuestras prendas cuestan el precio justo de lo que realmente cuesta una producción de calidad, sostenible y en nuestro caso pues también funcional. Pero hay un montón de coste cuando tú compras una camiseta de eso de 5 euros que tú no estás pagando, pero que alguien en el otro lugar, en el otro lado del mundo, sí está pagando. Y al final lo pagamos entre todos, sobre todo a nivel medioambiental. Porque todo lo que se va al río en Bangladesh, al final va a acabar viniendo.
No, en Bangladesh todavía hay empresas españolas produciendo tejidos.
Mogollón de empresas.
O sea, que esto es algo que lo que estás diciendo es una realidad.
Y miras las etiquetas, vas a ver una barbaridad de made in Bangladesh, made in Vietnam, made in Laos. O muchas también, al final aquí hay una trampa en el sector textil, que es que donde tú hagas la última operación de la prenda, ahí puedes poner que está hecho en ese país. Es decir, tú coges una camisa que la haces en Bangladesh, te la traes a España, le coses el último bordado y entonces ya ahí puedes poner hecho en España.
O sea, no me puedo creer, tío.
Eso es una barbaridad. Y ahí también la Unión Europea está instaurando una medida que se llama el pasaporte digital de las prendas, que creo que vendrá para el 2028, si no recuerdo mal, en la cual vendrán todas las prendas con una especie de QR, todavía no se sabe muy bien cómo va a suceder, donde tú realmente puedas ver, oye, sí, la última etiqueta la han cosido en España, pero espérate, que la confección la han hecho en Bangladesh, que el tejido viene de Vietnam, que los tintes los han hecho en Laos, y puedas tener toda esa trazabilidad para que al final, oye, pues como clientes podamos elegir qué tipo de producto queremos.
Claro. Y antes decías, ropas de esta que ves a 10 euros, a 11 euros, 12 euros, 6 euros, que todo esto alguien se lo ha encontrado en rebajas.
Sí, sí.
Eso es porque la empresa en cuestión dice, oye, mira, prefiero no ganar dinero y amortiguar las pérdidas y lo vendo a 6 euros, o es que sobre 6 euros todavía pueden hacer dinero.
Sobre 6 euros hacen mucho dinero todavía.
Es que parece, claro, increíble, ¿eh?
Claro, si tú pagas a un trabajador 3 céntimos por coser esa prenda, has pagado al proveedor de tejidos 5 céntimos por esa prenda, al final pues el coste del producto, hostias, es ínfimo.
¿Vosotros hicisteis alguna una iniciativa hace tiempo como desglosando el ticket?
Pues el coste, sí.
¿Esto sigue o fue lo que hicisteis?
Son acciones que vamos haciendo de vez en cuando para explicar a los clientes realmente, oye, ¿qué están pagando con el precio de la prenda? ¿Dónde se está yendo el dinero? Entonces nosotros ahí explicábamos, joder, pues esta prenda la hemos fabricado, pues el hilo viene de Cataluña, el tejido lo hemos hecho en Valencia, la confección la hemos hecho en este taller en Portugal, los botones vienen de Zaragoza, y si vamos explicando, oye, es que esto tiene este coste, porque pues es lo que cuesta la mano de obra, es lo que cuesta mantener una fábrica, pues al final también vas generando ese vínculo con el cliente de que entiende mucho mejor todas las personas y todos los procesos que han habido detrás de la fabricación de ese producto, y hacen también de algún modo que ese vínculo que se genera entre el cliente y el producto hagan que pues el cliente cuide mucho mejor la prenda, porque de algún modo, oye, pues hay una historia detrás que entiende, con la que se siente reflejado, va a hacer que dure más, y en ese sentido pues para nosotros es importante, ¿no?, que como clientes también que somos, que podamos tener pues toda la información para poder tener la mejor decisión a la hora de adquirir un producto.
Cuando hicisteis esta campaña, la gente os escribe diciendo, hostias, pues ahora entiendo el precio, ya no qué poco os lleváis, o sea, ¿cómo fue,
bueno,
eso?
Hubo de todo, ¿eh? Porque al final, pues cuentas, oye, cuál es el coste tuyo de producción, que es lo que tú pagas a los proveedores, y luego cuál es tu margen. Entonces mucha gente confundía margen con beneficios. Una cosa es el margen que tú tienes operativo del producto, que con eso es con lo que pagas los sueldos, con los que pagas la investigación.
O sea, el margen sería lo que por lo que vendo la prenda menos lo que me ha costado fabricarlo.
Menos lo que me ha costado fabricarlo, claro. Entonces mucha gente confunde margen con beneficio. Y decía, joder, pues os lleváis un montón. Había gente que decía, joder, pues os lleváis muy poco. Y al final, claro, el margen operativo que tú tienes después del coste del producto, pues es con lo que se pagan los sueldos, con lo que se paga la investigación, con lo que se paga el alquiler de la tienda, con lo que se paga absolutamente todo.
¿Y el margen, hay un estándar en el sector textil? O
normalmente lo que se calcula es el coste en sí de producción. Y si va incluido de algún modo el transporte al cliente final, pues también lo incluyes ahí. Es lo que te cuesta operativamente hacer tu producto. Y a partir de ahí el margen es pues de lo que te gastas en marketing, lo que te gastas a nivel operativo, lo que te gastas, vale, en equipo, lo que te gastas para financiarte.
Yo me refiero que en muchas veces dicen en restauración un 10-12% sería un EBITDA normal, bien. En bueno, vuestro caso, ¿hay una media, o es que como la moda es un sector de diferentes precios, diferentes segmentos, y es imposible hacer?
Yo creo que cada uno al final, claro, lo calcula un poco como quiere. Entiendo, por ejemplo, que en restauración, si para que un bar funcione, pues tiene que haber un personal en el bar, entonces igual ahí ese coste sí que lo meten dentro del margen, la verdad es que lo desconozco.
Qué interesante. Oye, antes hemos hablado de la localización de las fábricas, antes de que te preguntara por esto. Hablábamos que Sepia desde su inicio siempre ha estado en España, hay una parte de la confección que se hace en Portugal. Uh-huh. Claro, para vosotros la gente dirá, bueno, es que estos no se van a Bangladesh porque son pequeños. Incluso siendo pequeños sería mucho más rentable irse a Bangladesh.
Sí, claro. Nosotros no nos vamos a Bangladesh por varias razones. Primero, por un tema ético, de siempre nos ha parecido justo, oye, si tenemos fábricas que pueden hacer aquí el producto, lo hacen bien, tienen una buena calidad, ¿para qué me voy a ir a otro lado del mundo a adquirir un producto mucho más barato? ¿Pero a costa de qué? A costa de pues estar prácticamente explotando a los trabajadores, generando un mogollón de impacto medioambiental in situ y luego en todo el transporte de los productos hasta España. Luego también por un tema operativo, joder, pues para mí es muchísimo más cómodo cogerme un tren, irme a ver la fábrica a 2 horas, trabajar con ellos en persona, hacer los arreglos, que tenerme que coger 4 aviones hasta llegar a no sé dónde, yeah, que no hablo el idioma, total, y que es mucho más complicado. Y luego también, joder, pues tenemos un país que ha tenido una industria textil muy importante, se fue yendo toda Asia y está volviendo otra vez a coger fuerza. Y al final, joder, pues yo también como ciudadano pues quiero vivir en un país en el que haya industria, en el que haya empleo de calidad, y pues si podemos contribuir a ello a través de los productos que estamos haciendo, pues felices de hacerlo.
Ayer decía, estuvimos el otro día contando la historia de Central Chile Asturiana, de Capsa Food, y vino el director general, José Armando Tellado, y él decía, hay iniciativas, porque todavía no se han convertido en leyes ni en realidades y tal, que dicen que debería ser obligatorio que cuando tú vas a comprar leche o mantequilla, que tú veas el precio de venta, que es el que tienes ahora,
sí,
y que veas en la etiqueta al lado cuánto será pagado al ganadero. Dice, yo animo a que la gente lo haga y se van a ver las vergüenzas.
Claro.
Pero la similitud es idéntica con el sector textil.
Bueno, al final, desde que se produce el producto hasta que se acaba vendiendo, hay un montón de intermediarios por el camino. En el caso de la alimentación, desconozco cómo se hace en profundidad. En nuestro caso, nosotros directamente distribuimos al cliente final a través de nuestro e-commerce, a través de nuestra tienda física. Ahora empezamos a meternos en todo lo que es wholesale, que es venta al canal multimarca. Es decir, nosotros ahora empezamos a vender a otras tiendas que van a vender nuestros productos. Oye, pues esa tienda también tiene que tener su margen de algún modo para poder pagar.
¿Esto sería un Corte Inglés o no va por ahí?
Sí, por ejemplo. Vale. Entonces, pues ahí al final pues ellos necesitan también pues tener su margen para pagar su tienda, para pagar a sus empleados, su luz, etcétera.
Claro, es más difícil, está más fragmentado en vuestro caso.
Está más fragmentado, exacto. En la alimentación la verdad es que desconozco cuál es toda la cadena que sigue el producto desde el ganadero hasta que nos llega al supermercado, pero entiendo que hay mucho intermediario que se lleva mucho margen.
En alimentación sí que pasa que, por ejemplo, Central Lechera Asturiana se va al inicio de la cadena y las vacas son suyas, o bueno, de una cooperativa y tal. Pero intentan controlar, pues yo qué sé, si vendo arroz, pues tengo plantaciones de arroz y así pues me intento ser más eficiente. Eso en moda pasa, el intentar, yo vendo, pero me intento ir a otras partes de la cadena para centralizarlo, verticalizarlo, depender más de mí, no de tanto, de otros. O sea, ¿esto hay ejemplos o no es operativo?
Nosotros, por ejemplo, todos los tejidos nos los diseñamos y desarrollamos nosotros, desde el principio hasta el final, para poder tener pues todas las propiedades que estamos buscando. Entonces, como te decía, nosotros empezamos comprando directamente el hilo que queremos, ese hilo se lo llevamos al tejedor para que nos lo teja como queremos, se acaba y luego llega ya a los confeccionistas finales. Lo que ya llevamos haciendo tiempo, desde que ya de algún modo hemos estandarizado muy bien todo el proceso, es que directamente los confeccionistas, los talleres que van a cortar y a coser la prenda, ellos ya encargan de algún modo el tejido al proveedor, el tejedor encarga a su vez el hilo al otro proveedor, y para nosotros es mucho más ágil generar así todo el proceso para no tener como tantísimos pasos dentro de la cadena.
Vosotros, ha pasado con más marcas, pero empezasteis siendo puramente digitales.
Sí.
Y de repente disteis el salto al retail, que es, me imagino que es un negocio completamente distinto, ¿no?, al del e-commerce. ¿Cómo ha sido el salto al analógico? Ahora que ya llevas unos años, perspectivas, que cosas buenas, cosas malas, ¿cuál es el futuro de Sepia? ¿Seguir siendo híbrido? No sé, cuéntame.
Sí, claro, el futuro está en el híbrido. Al final nosotros tenemos un producto que pues tiene una serie de funcionalidades técnicas, ¿no? Pues eso de que no se arruga, no se mancha, tal, son tejidos distintos. Entonces el cliente siempre ha querido ver y tocar el producto. Nos pasaba al principio cuando estábamos solamente en digital, que los clientes no se lo creían y nos escribían en plan de, buah, esto es Photoshop seguro, yo no me creo que esto funcione y tal. Y entonces el poder enseñar el producto en físico, poder hacer que el cliente se lo pruebe, vea cómo le queda, haga las pruebas de que no se mancha, que no se arruga y tal, pues nos ha abierto a un montón de clientes que eran más escépticos con todo lo que les estábamos contando a través del canal digital. Y hace que pues tengas más acceso a muchos más clientes. Nosotros efectivamente empezamos en digital y pronto nos dimos cuenta de que para nuestro producto en concreto, tener un sitio físico donde, como digo, pues poder acercar el producto al cliente y ya no solo eso, sino de algún modo meterle dentro de un poco de nuestro universo, pues era muy importante. De hecho, en 2020 intentamos abrir la primera tienda. En marzo del 2020 estuvimos a punto de firmar el contrato, menos mal que no lo hicimos, porque nos la hubiéramos comido. Al final acabamos abriendo esta en diciembre del 2021. Abrimos el año pasado otra también en Barcelona, en Rambla de Cataluña, y esperemos poder pues seguir acercando, tanto a través de nuestra propia red comercial como a través de terceros, productos en físico a los clientes, y que conviva el mundo digital con el mundo físico para tener pues ese canal tan completo que pueda un cliente que ya ha probado el producto, que ya lo conoce, pues comprárselo desde su casa tranquilamente, y una persona que no lo ha visto todavía, que tenga un montón de sitios donde poder acercarse y conocerlo.
¿Vende más a día de hoy el digital que el físico?
Sí,
¿no?
Todavía vende mucho más. De hecho, claro, tenemos solamente una tienda aquí en Madrid, otra en Barcelona. A día de hoy representa como el 10% de la venta que tenemos. El otro casi 90% viene del digital.
¿Y notáis recurrencia? O sea, decís, hostia, la
sí,
gente
claro.
Fidelizo.
Sí, 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 mucha recurrencia. De hecho, nosotros tenemos calculado que más o menos un cliente suele comprar unas 2 veces al año en Sepia. La tasa de crecimiento además va subiendo año a año, lo que significa, joder, pues que los clientes cada vez están más contentos con los productos, cada vez que lanzamos un nuevo producto confían en que la calidad va a ser buena y se lanzan a comprarlo. De hecho, este año lanzamos abrigos y en pocos días se agotaron todos.
¿Los ultraligeros?
Sí. Y en este sentido eso, vemos como cada vez más el cliente, una vez conoce el producto, como que le engancha y empiezan a comprar muchas más prendas. De hecho, tenemos un pool de clientes que son como los ultra fans, que tienen más de 20-30 prendas en su armario. Hostias. Hay clientes que tienen más prendas que yo en su armario.
Tú ibas de Sepia, que no yo lo hemos sí, dicho, se podía intuir. Pero que es lo que llevas es perfectamente lo que se puede encontrar en
al
la web.
Al final, exacto, son prendas, pues voy un poco vestido como tú, solo que
esta se arruga. Yo tengo una Sepia de las primeras que hiciste, y creo que además es la de primera generación.
Puede ser.
De azul cielo, sí. Camisa de vestir, que todavía no tenía botones en el cuello.
Claro. Ahí empezamos, joder, pues los primeros productos que hicimos, eso. Y tenían siempre, o sea, siempre hemos mantenido la misma filosofía, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo pues ha mejorado todo muchísimo a nivel de tacto. Al principio eran como más rígidas, ahora son como mucho más ligeras, mucho más suaves, están mucho mejor armadas, mejor diseñadas, al final todo es un proceso.
Sí, sí. De hecho, yo tengo una camisa vuestra y un pantalón de Ministry of Supply.
¿Ah, sí?
Y esa, sí. Tienda, esa marca me la descubriste tú.
Sí,
la verdad. Dijiste, pues estos tíos...
Referencia.
Son pequeñitos, solo están en Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos. Pero es un poco la mentalidad esta, ¿no? De, oye, si lo lleva un astronauta, ¿por qué no lo puedes llevar tú?
Exacto. Joder, toda la tecnología que ya se ha desarrollado para esos sectores tan técnicos, ¿no?, que hablábamos al principio... yo cuando estaba en el laboratorio siempre se lo decía a los técnicos de ahí, de joder, cuando me enseñaban tejidos que hacían no sé qué, yo siempre les decía, joder, yo quiero una chaqueta que me haga esto, ¿sabes? ¿Por qué no existe?
Sí, sí.
Siempre me decían, pues es que nadie la ha hecho. Y yo, ¿pero se puede hacer? Sí. ¿Y es muy complicado? Bueno, pues sí, pero se puede hacer. Y yo, joder, pues vamos a hacerlo, ¿no? Que de ahí sale un poco Sepia, claro.
Oye, pues Fede, ha sido un placer. Muchas gracias por haberte acercado al podcast. Y por haber sobrevivido, tío, que han pasado 5 años y
sí, sí.
2 tiendas, viene ya la siguiente la tenéis en camino, a punto de entrar a mayorista rollo Corte Inglés, sois 30, o sea, joder.
Más de 30, 33.
33.
A día de hoy, sí, sí.
Enhorabuena, tío, qué mérito, ¿eh?
La verdad es que no es mérito mío, es mérito también de todo el equipo que tengo detrás, que es un equipo fantástico, es de todos los proveedores también, joder, que hacen todo esto posible, y también, oye, pues de todo el apoyo que hemos ido recibiendo de aceleradoras, de organizaciones que nos han ido apoyando, y también, joder, pues de los inversores que tenemos que nos han hecho que todo esto sea realidad. O sea, que yo te agradezco mucho el comentario, pero a mí siempre me gusta poner en valor que esto no es algo que se construya solo, sino que hay muchísima gente detrás que ha hecho esto posible.
Pues muy bien, oye, pues fenomenal.
Nada, muchas gracias a vosotros.